Vamos a dar inicio al estudio que tenemos hoy de Mateo. Por eso les invito a que por favor tome su Biblia, su boletín. Dice así Mateo capítulo 23. Voy a leer unos cuantos versos para que el tiempo me rinde. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Bien, el pasaje que estamos estudiando es Mateo capítulo 23. Y ya Nilsson en varias oportunidades ha tocado varios puntos referentes al que yo voy a estar tocando. Por ejemplo, quiénes son los escribas, los fariseos. Eso ya se vio anteriormente en un boletín que coincidencialmente también le tocó a Nilsson. E igualmente el miércoles pasado también habló algo de lo que voy a estar tocando. Para los que no han leído el boletín, les introduzco de la siguiente manera. En una ocasión había un profesor que amaba mucho su oficio, enseñarle a niños, y era muy querido y todo esto. Y como ustedes sabrán, quienes enseñan niños siempre hay alguien a quien uno le llama la atención, ¿sí? El más juicioso, el más dedicado. Pero este profesor puso su mirada en una niña porque curiosamente ella era la que llegaba siempre temprano. Llegaba con su cabello bien liso, bien peinado, bien arreglada la niña, con su bolso, su lonchera, y se sentaba siempre juiciosa en su silla. O sea, una niña que a primera vista es la ejemplar, sí, la mejor de la mejor. Pero qué sorpresa se llevó el maestro cuando en una oportunidad, él tratando de ser generoso y motivarla, dice: niña, la tarea, y la niña lo que sale es: no la hice, así, ¿y qué? ¿Sí me vamos a entender? Entonces el profesor, se imaginarán la cara, esta niña que al parecer pues era una mansa paloma, se resultó siendo pues una bestia, por así decirlo, ¿sí? Así tenemos muchas anécdotas también, por ejemplo, de esposos que cuando estaban en su noviazgo eran lo más querido y llevaban chocolates y flores y abrían la puerta del carro, le sacaban a pasear a no sé dónde, pero después que se casaron, sorpresa, no era lo que mostraban. E igualmente muchas anécdotas, una que hace algún tiempo vi en Discovery era que una persona, un marido, esposa pues de su esposa, y tenía varios hijos y era lo más decente el señor, iba a trabajar y todo esto, y había tiempos en los que él se iba de casa por allá en su avioneta y por allá se iba de casa. Con el tiempo resultaron de que comenzaron a desaparecerse las prostitutas de esa región, eran como 30, y sabe que después de una investigación que encontraron, este hombre que salía de cacería por allá, y lo que iba era a cazar a tiros a todas estas mujeres. Y había matado, según se encontraron, por ahí unas 30, pero dicen que posiblemente hayan sido más. Los del barrio quedaron totalmente sorprendidos, incluso la misma familia quedaron estupefactos al ver cómo es posible que este hombre que era aparentemente alguien bueno resulta ser un maníaco, un asesino, ¿sí vamos a entender? Para sorpresa de nosotros, bueno, así también sucedía con estas personas llamados los escribas y los fariseos, que eran los que en ese entonces estaban pues al frente de la parte religiosa de Israel. Bueno, el pueblo estaba un poquito ciego ante la realidad, pero ante aquel que verdaderamente conoce los corazones y estamos todos nosotros desnudos, ese fue el que los pudo descubrir delante de todos los hombres. Y ya ahí estoy tirando ya una primera reflexión que vamos a ir con el transcurso del tiempo pensando al respecto. Ya se ha dicho anteriormente acerca de quiénes son los escribas y fariseos, mas sin embargo voy a dar un pequeño repasito. Los escribas y fariseos en cierta manera pueden ser lo mismo, pero no son lo mismo. Pero es como decir, salió el partido de la U y era del partido de Uribe. Después, pero cuando se subió Santos, se unieron estos partidos y ya no era el partido de la U de Uribe, sino que era de Santos. Entonces Uribe vino y sacó su partido llamado el Centro Democrático y entonces el de la U ya no es de Uribe, sino que, si me van a entender, es difícil diferenciar de quién es. Bueno, total. Pero sucede de que los escribas, como ya algunos hermanos compartieron en una de las redes sociales, surgen más que todo, bueno, en un principio los escribas son estadistas, son los que hacen las crónicas, los que redactan los censos y tienen más que todo como una función noble o dentro de la parte del gobierno, ¿sí? Hacen las estadísticas, este tipo de cosas. Pero luego del retorno de Babilonia surge un personaje que es Esdras. ¿Sí se acuerdan cuando de Esdras, cierto? Bueno, este era un escriba, pero a partir de aquí el concepto del escriba, el oficio, comienza a cambiar. ¿Por qué razón? Porque debido al cautiverio el pueblo se había olvidado de su lengua, se había olvidado de la ley. Pero Dios levantó a un hombre que comenzó a escudriñarla, a entenderla y a aplicarla a su vida, de que entonces él comenzó en un momento de avivamiento a enseñar la palabra, pero tenía que hacer un trabajo de exegeta, es decir, tenía que leer la escritura, pero tenía que volverla a explicar, volverla a aplicar, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de allí, los escribas, su oficio consistía en eso, estudiar las escrituras, entenderlas y enseñarlas al pueblo. Sin embargo, bíblicamente, quienes eran los responsables de enseñar la ley eran los sacerdotes. Pero por un asunto histórico, bueno, con el tiempo y la sucesión, los escribas comenzaron a suplir esta necesidad. ¿En qué me baso yo para decir eso? Bueno, ¿se acuerdan cuando los magos llegaron a cierta región y allá estaba Herodes y le y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y se sorprende Herodes, ¿cierto? De ello y manda a llamar ¿a qué personas? A los sacerdotes. Y fueron los sacerdotes quienes le dijeron no dónde había de nacer el Cristo. Bien, pero entonces, en otras palabras, los escribas más que todo eran como una clase que se dedicaba simplemente a interpretar las escrituras. Y durante todo el tiempo que tanto que estudiaban y aplicaban la ley a ciertas circunstancias, ellos comenzaron como a irle añadiendo cositas. Con tanto estudio, la gente comienza a como que pierde el rumbo, pierde el camino, y comenzaron entonces a sacar unas normas. Con el tiempo, eso le van a llamar las tradiciones de los ancianos, que consiste en una interpretación que ellos creen de ciertos pasajes, pero en cierta manera comenzaron a desviarse y a llegar a legalismo y ese extremismo tenaces que ya vimos de eso, que era lo que Jesús estaba juzgando. Ahora, ¿quiénes son entonces los fariseos? Los fariseos, más que todo, era como un partido religioso que surgió luego del Imperio Romano, cuando vino y dominó esa región de donde estaba Israel. Entonces hubo un grupo de judíos que no estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, hubo otro grupo que sí, que quería disfrutar pues de los beneficios del Imperio Romano y vivir la cultura griega y pasarla chévere, por así decirlo. Bueno, esos son los que se le llaman los saduceos, y la mayoría de los que pertenecían a esa clase eran los sacerdotes. Sin embargo, como hubo otro grupo que no estaba de acuerdo con eso y prefirieron dedicarse a obedecer la ley, bueno, eso se le llaman los fariseos. Mas sin embargo, la gran mayoría de los fariseos, la gran mayoría de las personas que pertenecían a este grupo eran escribas, pero no todos los escribas eran fariseos. Pero eso es lo que digo yo, es difícil de decir. Eran todos, pero en cierta manera eran casi lo mismo. Bien, ahora vamos a entender lo siguiente. ¿Se acuerdan de que cuando estuvimos estudiando anteriormente a partir de Mateo capítulo 5, el Señor comienza a tener cierta lucha con estas personas? Todo el tiempo estos comienzan a hacerle la lucha, a ponerle trabas y con el fin de hacerlo caer o a hallar en él alguna cosa en que acusarle. Mas sin embargo, Jesús siempre decía, dejadlo, son guías de ciegos. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Ok, bueno. Con el tiempo Jesús los estaba dejando y dejando, a veces los confrontaba, pero los dejaba. Pero ustedes saben de que hay circunstancias en el colegio como que siempre hay alguien que se la monta a uno, por así decirlo, ¿cierto? Y uno deja y deja hasta que llega cierto día que lo cogen a uno de mala, ¿sí me vamos a entender? ¿Y qué sucede? Bueno, el que le ha pasado eso ya sabe. Ese día, el día que lo agarran de malas, ese día puede haber hasta sangre, bien. ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento los profetas siempre venían y comunicaban el mensaje de Dios, cierto? Y a veces el pueblo respondía al mensaje, pero a veces que no. Cuando el pueblo no respondía o era rebelde al mensaje, ¿qué era lo que hacía el profeta? Venía y denunciaba el juicio que iba a venir sobre ellos. Entonces, así en este pasaje, entonces vamos a ver de que Cristo ya les ha hablado y les ha hablado hasta que llega el tiempo ya de que los judíos o el pueblo empieza ya a rechazarlo, y es aquí donde Cristo ya empieza con el juicio. Se acabó la paciencia, llegó el colmo de la paciencia de Dios, y aquí ya Cristo comienza a denunciar lo que le va a suceder a este grupo de personas. Puede de que este relato en Mateo capítulo 23 haya sucedido inmediatamente de lo que vimos anteriormente de las tres preguntas que le hicieron al Señor respecto a la cuestión del tributo, a la cuestión de la resurrección o con respecto al gran mandamiento, pero hay otros que dicen que pudo haber sucedido al día siguiente. Bueno, sea cual sea, llegó el momento en que Cristo vino y le dijo al pueblo y a los judíos quiénes eran verdaderamente los escribas y los fariseos. Es como son la misma plaga, por así decirlo, porque lo menciona a todos dos y a ambos les anuncia quiénes son. Víboras, hipócritas, guías de ciegos, y no hay distinción para ninguno de ellos dos. Así que empieza el pasaje de la siguiente manera. Entonces habló Jesús a quiénes, a la gente, y a quiénes más, y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Muy bien, voy a dar un pequeño significado de esta palabra, pero no quiero detenerme en tanto significado, sino en lo que en general la palabra quiere hablarnos a nosotros. Como ya algunos hermanos han comentado en las redes sociales y en todo lo que tenemos exactamente, pues hay dos significados. Uno de que se refiere a que en la sinagoga, al centro, dándose a la calle, ahí había una silla. De hecho, la palabra cátedra puede traducirse silla o trono, pero aquí la tenemos nosotros como cátedra. Bien. Ahora, en ese sitio se sentaban, eran las personas que iban a enseñar. En Lucas, capítulo 4. Versículo 20, ¿se acuerdan de que el Señor Jesús llegó a una sinagoga y se le entregó un rollo para que leyese, cierto? Bueno, dice así la siguiente la palabra, en el versículo 20. Bueno, luego de haber el Señor ha leído en el libro del profeta Isaías y haber dicho de que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, más lo otro, dice en el 20, y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en ¿quién? En lo que es lo mismo a lo que estaba refiriéndose aquí. Ahora, ¿pero qué significa esa silla en esa sinagoga? Ok, eso se utiliza de una manera metafórica. ¿En qué consiste? Bueno, metafóricamente porque que representa algo. Representa, en otras palabras, la sucesión de los maestros de la Torah. En otras palabras, ¿a quién fue dada la ley? Fue dada a Moisés. Luego, con el tiempo, Moisés se lo dio a los jueces y después a otros, hasta llegar a oficialmente, es decir, era el pueblo quien reconocía quiénes eran las leyes de ese entonces. Entonces, oficialmente reconocían a los escribas como los encargados de hacer juicio en el pueblo. ¿Por qué razón? Porque ellos conocían la ley, ¿sí? Y como ellos la estudiaban, ellos sabían cómo aplicarla a las diferentes circunstancias. Que mi esposa me fue infiel, entonces ellos iban a quien podía juzgar el asunto y conocía qué era lo que se debía hacer, que decía la ley. Entonces, para eso estaban los escribas. En otras palabras, entonces, quien se sentaba en esa silla estaba en una posición de autoridad y se le reconocía de que, en otras palabras, conocía las escrituras y podía impartir cierto juicio o cierta justicia, por así decirlo. Pero entonces podríamos decir nosotros que esta palabra en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés, ¿y qué vale decir de que se reconoce como maestros o expositores autorizados para enseñar la palabra de Dios al pueblo a quien está sobre ella? Listo, ok, eso no tiene mucho de profundidad, pero bien. En otras, aquí Cristo está reconociendo de que quienes están allí están enseñando la palabra, ¿cierto? Pero fíjense de que, bien o mal, como vamos a ver, Cristo va a decir lo siguiente en el pasaje. A ver, ¿cómo digo esto? Ahorita lo digo. Así que, de hecho, Jacobo va a decir en el libro de Hechos de que Moisés tiene quien le enseñe, refiriéndose a quienes enseñan en la sinagoga, ¿sí? En otras palabras, allí se enseña la palabra de Dios. Sean buenos o malos, allí se enseña la palabra de Dios. Ok. Pero fíjese de que quiénes son los fariseos, eso lo vamos a ver. Pero ¿qué está diciendo Jesús respecto a quien se sienta en ese lugar? Sea extremista, sea malo, sea hipócrita, sea egoísta, ¿qué es lo que debe de hacer el creyente? Dice así. Así que, ¿qué cosa? Todo lo que os digan que guardéis, ¿qué hay que hacer? Guardadlo y hacerlo. Ok. Hay que entender aquí un poquito la palabra todo. ¿Qué es todo? Para entender todo, recuerden lo que hemos visto anteriormente en Mateo. En este caso, todo no se refiere de que si el escriba venía aquí, tienen que lavarse las manos siempre. ¿Hay que hacer eso?
No.
¿Por qué no? Esa es la palabra. Porque la ley, refiriéndome a este contexto, no habla de eso. Si el escriba dice, bueno, tienes que amarrarte las manos por aquí con unos textos de la Biblia, colocarte aquí una cajita con versículos bíblicos, ¿lo tienen que hacer? ¿Por qué razón? Porque la palabra no lo dice. Ok, si dice el escriba, o bueno, digamos acá en nuestro tiempo, si dice acá el expositor de que aquí todos tienen que estar en la semana de ayuno que vamos a tener cruzado por un mes, ¿tienen que hacerlo?
No.
No, ¿por qué razón? Porque la Biblia no nos manda eso. Ok, ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor con la palabra todos? Se está refiriendo a todo aquello que esté conforme a la enseñanza de la palabra. Cristo ya ha dicho anteriormente de que los escribas tenían ciertos errores o ciertas añadiduras que ellos les habían agregado a la palabra, como lavarse las manos, como ¿qué otra cosa? A ver, recuérdenme. A los padres, ¿qué más? Ok, qué bueno, se recuerdan muy bien. Okay. Bien, pero aquí viene un poquito una aplicación que yo no quiero sentar en ello. Yo podría decir, en muchas iglesias hay lugares donde no se enseña la palabra como es correcto. Sea bueno o sea malo, allí se está enseñando la palabra del Señor. ¿Y qué está diciendo el Señor? Hay que prestar atención al que está allá enseñando la palabra. Y Cristo está diciendo aquí, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Y qué cosa? Y hacerlo. Es difícil a veces, y yo creo que muchos hemos llegado a esa situación donde a veces vemos al hermano que es egoísta, que es el más radical, y está enseñando y uno le da como cierto fastidio. ¿A quién no le da fastidio? Bueno, a nadie, a mí me da fastidio. Okay. Y a veces como es que es duro preguntarse uno, ¿será que le escucho? ¿Será que me voy para arriba con los jóvenes? ¿O será que...? Si me hago entender, cierto, como esa dicotomía, como esa duda en nosotros, porque el testimonio o la vida de que está enseñando no refleja lo que habla, pero Cristo está diciendo una respuesta a la que debemos de decir nosotros. Sea que nos hayan dicho una cosa, o sea que pensemos nosotros, esto es lo que Cristo dice, guardarlo y hacerlo. Y ello implica tener un conocimiento en cierta manera amplio de lo que dice la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo es que va a obedecer a alguien que está diciendo cosas que son erróneas? ¿Cómo es que en cierta iglesia las personas están tan atadas a cierta persona y no conocen lo que la Biblia dice? En cierta manera, entonces, hermanos, reflexionemos un poco al respecto de que hay que tener un conocimiento de la palabra de Dios, y sea quien esté enseñando, sea que sepa muy poco o sea muy mínimo, Dios puede usar a esa persona y Dios puede enseñarle a través de ella. ¿Por qué razón? ¿Qué está advirtiendo el Señor? ¿Qué nos está mandando a hacer con lo que las personas religiosas están enseñando? Guardarlo y hacerlo. Pero ¿qué es lo que no nos está mandando a que hagamos?
Que lo hagamos
conforme a sus obras. Ok, usted ve que el que está enseñando acá no viene a la reunión de oración, o qué otra cosa, así como por ser directo, no viene a la reunión de oración, es el que no arregla ni siquiera una silla, es el que no hace nada ni tiene ningún ministerio en la iglesia, sin embargo lo pusieron a enseñar, ¿cierto? Ok. Y usted está escuchando la palabra que está dando esa persona. ¿Qué debe hacer usted? Escucharlo. Y lo que está diciendo conforme a la palabra, hacerlo. Pero si el hermano es hipócrita, es el que anda por ahí de chisme en chisme, ¿debe usted de imitar ese ejemplo?
No.
Ok, no. Eso es lo que está diciendo el Señor, que dice de que, pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no hay que imitarlos? ¿Por qué? No les escucho, perdón. Ok, no, ¿qué dice la palabra? Ok, porque dicen y no hacen. Perdón, a mí se me olvidó que tenía eso allí. Ok, yo voy a hablar de lo siguiente. Lo que es el carácter que el Señor está hablando acerca de los escribas y fariseos. ¿Qué es el carácter? Bueno, el carácter es aquel conjunto de cualidades, detalles de una persona que lo definen y lo hacen diferente a otra persona. Por ejemplo, Julano es humilde, es tranquilo, es sencillo y como él no hay ningún otro. Eso se le llama carácter, ¿listo? El carácter es cómo es una persona y por qué se diferencia de los demás. Muy bien. Voy a hablar acerca de los escribas y fariseos, de cómo son de acuerdo a lo que el Señor dice. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la primera cualidad de estas personas? ¿Qué dice el Señor? Que son, yo lo puse aquí, que son deshonestos o deshonran la práctica de la enseñanza como hemos visto. como dice creo que Santiago son aquellos que escuchan pero no hacen. Son aquellos de que predican pero no aplican. Son aquellos de que dicen que hay que hacer pero no hacen. Son aquellos que dicen vamos a hacer aseo pero no viene a hacer el aseo. Es aquel que anima, vamos a venir a la, hay que venir a la ronda de oración, pero no viene. ¿Sí vamos a ver? Okay. Eso es lo que es ser deshonesto o deshonrar un principio bíblico de la palabra, que es ser hacedores de la palabra del Señor. Un religioso solo viene, hace lo que tiene que hacer, se va, pero no le importa lo que aprendió, nada, uno, otro. Okay. El religioso, primer punto, no aplica la palabra del Señor. Y es por ello que dice así dice el Señor, porque dicen y no hacen. En segundo lugar, Oscar, ¿qué caracteriza a estas personas? Que son legalistas. Tienen un sistema religioso que es tan feroz, es tan pesado, carga tanto a las personas que los mantienen como cautivos, amarrados a ciertas cadenas, y es por eso lo que dice el Señor en el versículo 4, porque atan cargas como
pesadas.
¿Y qué otra cosa? Son fáciles.
Difíciles
de llevar. ¿Y qué hacen con esas cargas? ¿Ellos la cargan?
No.
Ah, se lo cargan a los demás. Pues a veces, por ejemplo, ha estado en la minorista cuando esas personas cargan esos bultos y el del camión llega y llega el que pone el hombre y él es monte y bueno.
No carga nada.
Ok. Igualmente estaban estas personas. Enseñaban lo que hay que hacer y era fácil lo que enseñaban. No. Vea, aquí vemos a través de la palabra de que hay que ayunar para que los demonios salgan. Así que vamos a hacer una semana de ayuno cruzado, un mes de ayuno cruzado para que salga todo lo que está aquí. ¿Será que es fácil mantenerse, por así decirlo, en pie en un mes de ayuno? Ok, yo he visto en Brasil la gente así como demacrada, se ve como tratando de decir que están en bendición y victoria, pero se ven que están con buen hambre porque... Ok, pero bien, eran tan legalistas, era tan pesada las cargas que Pedro estaba a veces maravillado cuando Cristo enseñaba. De hecho, Cristo dice de que venía a aprender de mí que soy manso y humilde. Llevad mi yugo, que es ¿qué? Que es fácil y ligera mi carga. Esta parte que estabas diciendo aquí acerca de cargas se refiere un poco más a la enseñanza, y ya hemos visto, Mateo, cuáles eran las doctrinas, cuáles eran las enseñanzas que enseñaban estas personas, que le ponían pero a las personas porque decían de que cualquier cosa era trabajo. Si usted cruzaba por el campo, cogía una espiga y la amarraba, el mero esfuerzo, la energía que usted aplicaba sobre ese grano, eso es trabajo, eso está prohibido. Que, bueno, ustedes ya sabrán. El religioso es legalista y busca colocar cargas por una y por otra cosa, y busca mantener a las personas privadas de la libertad a la cual Cristo nos ha mandado o nos ha traído a ser libres. Gracias al Señor, bueno, yo te podría decir, aquí no a nadie se le impone un velo. ¿A quién le están exigiendo aquí que se ponga un velo? A nadie, ¿ok? ¿Y el que se lo está poniendo le es una carga? Ok, aquí en nuestra iglesia estamos diciendo que usted debe de ponerse saco y corbata. Ok, no. Aquí en la iglesia estamos diciendo de que usted tiene que pactar o tiene que traer cada mes 800 mil pesos.
No,
ok, muy bien. Estas personas, vea, eran lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Legalistas y extremistas. ¿Y qué otra cualidad? ¿Qué dice el versículo 5? ¿Por qué razón estas personas ponían tanta carga? ¿Por qué estas personas decían y no hacían?
¿Por qué? ¿Para qué, pues?
Para ser visto.
Ok. Dice, ¿hacen todas? ¿Algunas o unas cuantas? ¿Cuántas?
Todas.
Todo, vea, todo lo que hacían estas personas giraba alrededor de esto. Ay, caray, ¿cómo se me va el tiempo? Para ser vistos. Aparentaban. Yo aquí organizo silla, el sonido, todo bien, y algunos dirán, no, qué humilde, qué trabajador, pero aquellos que no vemos corazones, que algunos dicen que ven, por eso digo eso. Pero quizás dentro de mí puede que haya para que la gente vea que yo trabajo, ¿cierto? O que yo soy el que hago más aquí, o para que vean que yo soy un piadoso, soy alguien ejemplar. Pero estas personas, en realidad, detrás de ellos, ¿buscaban qué cosa?
Que fueran
vistos. Buscaban reconocimiento, buscaban que los tuviesen en cierta estima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos aparentaban, como ese boletín era, vean, quien merecía un premio Oscar, estas personas. Quienes merecían, mejor dicho, bueno, ustedes sabrán cualquier cosa. Diga, ustedes han visto los teatreros. Estas personas hacen, lloran y todo eso, pero de hecho, ¿cómo es la palabra? Creo que eso es hipocresía, viene del griego. Lo que es lo que hace el actor es un hipócrita, porque está haciendo algo que no representa la realidad. Sí, está actuando, sea lo que sea. Pero así son los estos religiosos. ¿Cuál es la última característica que el Señor descubre de estas personas? Versículo 6. Dice, antes de, en el 5 dice, pues se ensanchan qué cosa?
Sus
filacterias. ¿Y qué cosa más?
Extienden
y extienden los flecos de sus mantos. Ok, voy a hablar rapidito. Las filacterias, en otras palabras, son unos... es esta cajita que ustedes ven aquí, que tienen estas... ¿Cómo se le llama?
Cintas.
Cintas que traían versículos y se la amarraban aquí en las manos, se la amarraban en la cabeza, y aquí incluso se colocó. Ahí no estaba, ok. Esto es un manto, o se me olvidó la palabra, pero flecos, que según entendí son estas rayas, que ellas se las aumentaban y se las aumentaban porque el Antiguo Testamento decía eso, que tenía que agregarle unas franjas de color azul, y esas franjas representaban todo lo que Dios le había hablado en el Antiguo Testamento a ellos. Al lado siguiente, incluso eso se practica hoy en día, los judíos lo practican, ahí pueden ver mejor, ahí se amarra, y incluso lo tiene acá en la mano, y allá lo tiene en la cabeza. Siguiente. Y allí eso actualmente todavía sigue, y no solo los hombres, sino también las mujeres tienen todo este sistema. Siguiente. Ahora sí veamos la última característica. Versículos 6 y 7. Aparte de buscar que la aprobación de las personas, que lo reconociesen y tales cosas, ¿qué más buscaban estas personas? Dice, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Versículo 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen como
Rabí.
Ok, buscar siempre los primeros lugares tenía cierta importancia. Quien se ubicaba al resto al lado del novio era porque era importante. Incluso Jesús fue invitado a una boda y habla al respecto de ello. Pero buscar siempre los primeros puestos indica cierto estatus, indica esta persona es importante, ¿cierto? Ustedes han visto, por ejemplo, fiestas o ceremonias donde cada quien tiene que estar ubicado en cierto lugar, porque si usted se ubica en tal lugar, como que no es acorde a la reunión. Bueno, buscar los primeros asientos es porque ellos buscaban que los vieran, buscaban que los reconocieran como las personas importantes, que son los que merecían estar sobre los demás. Bien, entonces recapitulo. ¿Cuáles son algunas características de estas tres personas? Una, de que son deshonestos con la práctica de la palabra. Dicen, pero no hacen. Son legalistas y aparte de eso, aprovechados. porque ponen cargas y sistemas tan pesados a las personas, pero ellos, como dice la palabra, ni con un dedo quieren moverla. Decían los escribas, hay que hacer esto, esto, lo uno y lo otro, pero les sacaban la espalda a la responsabilidad que tenían con los padres. Aparte de eso, eran hipócritas, y eso lo va a decir más adelante en los próximos versículos. Aparentaban una genuina piedad, pero en realidad, como dice Cristo, eran sepulcros blanqueados. Y aparte de eso, eran codiciosos. Detrás de toda acción siempre buscaban un beneficio, una oportunidad para sacar provecho de ellos. ¿Cree usted de que esto que hemos visto hay en la iglesia? Ok, no, ese silencio dice no. Ok, hermano, yo puedo decirle de que han habido momentos donde yo a veces he querido hacerme notar. Yo a veces igualmente estuve en iglesias donde coloqué una serie de reglas, pero bien estrictas, para que la gente cayera y se saliera del grupo de alabanza, por así decir. Yo los libro a ustedes, ok. Yo a veces aparentaba que era el más juicioso, e incluso puedo aparentarlo en ciertos momentos, de que yo hago mucho, o que yo sí sé y que otros no. Estoy diciéndolo yo, ustedes no, ¿ok? Porque, ¿ok? Pero rasgos, secuelas de los religiosos, de los fariseos, lo hay, hermano. Cristo dijo de que en la iglesia se ha sembrado algo que se llama ¿cómo? La cizaña. Y allí está hasta el día que Cristo venga. ¿Cuál es el consejo de Cristo ante tanta religiosidad de personas en la iglesia? Cristo advierte tres cosas, que son las siguientes. Y lo digo, me dijeron que hasta las ideas. Entonces, voy bien. Y voy rapidito, soy más extenso, pero bueno. Dice, los religiosos son así, pero dice el versículo 8, pero vosotros, ¿qué cosa? No queréis que os llamen rabís. ¿Sabe qué significa la palabra rabí? Maestro mío. ¿Sí? Maestro mío, ok. La palabra rabí es un título, una distinción que se le daba a los doctores en ese entonces judíos. Empieza eso a partir de las dos escuelas rabínicas a utilizarse ese término. Pero cualquiera que se le llamaba rabí era porque no era cualquiera allí pintado, ¿sí? Era alguien preparado, un como dicen, un doctor, ¿sí? Alguien aquí hay que llamarlo de una manera especial. Yo recuerdo la vez pasada cuando estuvimos en las convivencias con Luis Carballosa, y a veces como que el hermano no le gustaba que le llamaran doctor. Dicen, no, llámeme, de hecho cuando estuvimos en el campamento, no, llámeme hermano o llámeme Luis. Pero creo que a veces que usted ha visto a personas que no les gusten que le llamen por su nombre, sino ¿cómo?
Maestro.
Doctor, maestro, siervo, apóstol, varón de Dios. Sí, o sea, títulos distintivos para ciertas personas. No lo llame así, llámelo doctor, porque él estudió y se quemó las pestañas para ser llamado doctor, pastor, obispo, etcétera, ok. Pero Cristo está diciendo, pero vosotros no queréis que os llaméis así, ¿cierto? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué razón no debemos nosotros de procurar distinciones o títulos? Porque uno solo es el rabí, es Cristo. Uno solo es el maestro que verdaderamente tiene palabras de vida eterna. ¿Hay alguien que le puede decir a usted que tiene vida eterna a través de él? Ok, solo Cristo. ¿Y qué otra cosa debemos de nosotros a nivel de hermano a hermano hacer? ¿Qué dice la última parte del versículo 8? Porque uno es vuestro maestro, es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y vosotros, y todos vosotros, ¿cómo son? ¿Qué somos? Hermanos. Vea, estamos aquí al mismo nivel. Nada de mirar hacia arriba, nada de mirar hacia abajo, sino somos hermanos. No somos doctores, ni obispos, ni nada. Somos Hermanos, una sola sangre nos ha redimido a todos nosotros de nuestros pecados, y esa ha sido la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay mayor ni menor dentro de su obra. Siguiente, voy rápido porque yo me tengo esa mala costumbre de demorar. Lo siguiente que dice, advierte el Señor a sus seguidores, ¿qué es? Que no llamen a nadie como padre. Ok, está malo decirle a su progenitor padre.
No,
ok, e incluso se acuerdan que Eliseo, ¿cómo llamó a Elías cuando salió un carro de fuego?
Padre mío.
Padre mío, ok. E incluso cuando Jacobo estaba ante los, bueno, uno de los apóstoles estaba en el Sanedrín, ¿cómo le llamaba? Padres también. E incluso el apóstol Pablo en una oportunidad llamaba padre, hablando espiritualmente de cierto grupo de personas. E incluso Santiago llama a los quienes escribe la carta, ¿cómo? Hijitos. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor aquí con la palabra padre? Esta palabra igualmente se refiere un poco más a la anterior, pero tiene como una relación más espiritual. Ah, ok, bien, gracias. Pueden ver allí por qué le besan, yo no sé por qué tanto que le besan ese anillo y por qué la gente sigue besándole el anillo. ¿Por qué lo tienen como en tal posición? Y bueno, la gran mayoría dice, no, porque ese es el Papa. ¿Sabes qué significa la palabra Papa? Bueno, padre, pero siempre la mayoría de quienes están tan aferrados dicen, no, porque ese es el Papa de nosotros. ¿Sí me van a entender? Pero lo tienen en tal posición. No es progenitor sanguíneo, pero sí espiritualmente.
El Padre Santo.
Ok. Fíjese que igualmente hay circunstancias donde nosotros hemos sido instruidos por ciertas personas y como ese fue el que me enseñó, y si ese se va, ¿qué hacen? Yo también me voy, porque ese fue el que me instruyó, ese es mi padre espiritual. Pero, ¿qué está diciendo la palabra? No hay que considerar ni poner en cierto lugar a ciertos hermanos, sea porque nos haya instruido, o sea porque sea líder, o sea porque sea lo que sea. No hay bajo ninguna circunstancia por qué colocarlo a tal nivel. ¿Por qué razón? ¿Qué dice el pasaje? Uno solo es vuestro padre. En otras, ¿cómo dice? Exacto. Y si está en los cielos, ¿está debajo o sobre nosotros? Está sobre todo el mundo. Solamente hay uno al quien podemos nosotros colocarlo en un pedestal, y ese es nuestro Padre Celestial. Siguiente, ¿qué nos advierte el Señor? Y último, ni seáis llamados como
maestros.
Ok, ¿qué diferencia hay en esta palabra maestros y rabí? Podría decir alguno. Bueno, la diferencia es que esta palabra maestro en la Biblia aparece solamente dos veces. ¿Sabe usted dónde están esas dos veces? Aquí en esto, y no está en ninguna otra parte más. Esta palabra maestro algunas Biblias las traducen como director, la traducen incluso como guía, como dirigente, pero trata de referirse a aquel que marca, a ver cómo lo tengo yo aquí, la traducen como guía o director, pero se refiere a liderazgo, aquel que conduce. Y es el que va siempre delante de otros, marcando el paso, el ritmo o el camino. Como pueden ver allí, el mejor ejemplo de representarlo es como el director. El director tiene una varita que se llama batuta, y él es el que indica cuál es la velocidad, cuál es el compás, y toda la orquesta debe de tocar a qué ritmo. Al ritmo que impone el director. Bueno, igualmente yo podría decir, así tirando ya de una aquí la piedra, para que le caiga el que le caiga, es que igualmente hay personas en ciertas posiciones que se aprovechan de ella y todo el mundo tiene que ajustarse a la norma que él establece. Aquí se hace así y es así porque yo estoy aquí, yo soy el que dirige y yo soy el que marca el paso de cómo es que se hacen las cosas. ¿Ha visto usted iglesias así?
Sí.
No, ok. Aquí, ¿y cree usted de que puede que haya aquí rasgos de esto? Ok. Mejor guardar un poquito la... Ok. Pero igual, Cristo, el Señor que conoce los corazones, está advirtiendo tres cosas. Examine su corazón. Si usted puede tener en su corazón un poquito de deshonestidad a la hora de predicar y enseñar, o a la hora de escuchar la palabra y no aplicarla. Mire su corazón y reflexione si hay cierto legalismo en su vida, puede que haya, puede que no. Mire en un espejo su corazón y mire si verdaderamente puede que haya hipocresía o puede que haya apariencia de algo que realmente no estamos viendo. O que si detrás de todas las cosas que hacemos hay cierta codicia, o estamos buscando algún beneficio, o si buscamos que nos llamen como tal o ocupar el puesto de alguien porque es el que más se nota, o si queremos que nos tomen como alguien importante, si queremos, por ejemplo, de que las personas sigan nuestro ritmo y no el ritmo de cada quien. Pero Cristo coloca una sola enseñanza y esto, con esto es lo que nos vamos. Una sola cosa, hermano. No hay un sistema religioso, no hay tantas normas. Cristo está colocando una sola cosa y eso es lo que quiero que usted, todos nosotros nos vayamos con ello. ¿Qué es? Humildad. ¿Qué tan fácil es esa palabra? ¿Qué tan, digo que todos las entendemos, pero qué tan difícil es ser tan humilde? Cristo dice lo siguiente en el versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea ¿qué?
Vuestro servidor.
Vuestro siervo, vuestro servidor. Porque el que se enaltece, ¿qué cosa será?
Será humillado.
Será humillado. Pero el que se humilla, ¿cómo será?
Exaltado.
Vea, ¿se acuerdan de los dos hijos de Zebedeo? ¿Qué querían? Exacto. Pero ¿sabe qué dice el Señor en Gálatas 5:13? Que no nos amemos unos a otros. Que el mayor calificativo que podemos recibir cualquiera de nosotros es que nos llamen ¿cómo? Siervo en el buen sentido de la palabra. Pero ¿saben cuál es el mayor exponente de lo que es humildad? Nuestro Señor Jesucristo. Los líderes en la congregación, de acuerdo a 1 de Pedro 5:13, están para ser servidores y no señores. Y igualmente todos tenemos que hacer lo que dice Cristo, ceñirnos la toalla y lavar los pies de los demás. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu palabra.